Qué importante que la cultura sea tan perdurable, tan constante y tan poco sujeta a cambios, ¿no? Porque es la voz de los pueblos que se expresa a través de sus realizaciones, de sus creaciones, y ni hablar de la poesía, que es como un hilo invisible que atraviesa nuestra historia desde siempre y que siempre nos está hablando, y esto que vamos a hacer esta tarde en el Musal responde a ese alto propósito y a esa constancia del decir.
Bien, eso es muy lindo tus palabras, Gustavo, y te agradezco el pensamiento. Ahora contanos un poquito cómo es esta historia de, bueno, Mujeres de Palabra. ¿Qué exactamente es, de qué se trata este evento que se va a llevar esta tarde en la Musala a las 18:30?
Vos sabés que el Musal tiene un ciclo que ya de vieja data, creo que tiene como más de un año. A algunas sesiones yo he asistido que sobre mujeres en la historia. Y se han referido a distintos oradores a mujeres precursoras y descubiertas, ¿no? Para muchos. Como por ejemplo la primera escribana que tuvo San Luis. La primera mujer escribana, digamos, la primera mujer diputada que tuvo San Luis, y bueno, y otras novedades femeninas en la historia. Pero en este caso, nosotros con Rosa Soria Bussi vamos a focalizarnos en cuatro voces poéticas, cuatro
Bien.
mujeres contemporáneas que pisaron el siglo XX, digamos que fueron mujeres de palabra porque tuvieron la convicción inalienable de vivir en torno a la poesía y de expresarse a través de este lenguaje de la intimidad, que es la poesía. Así que nos vamos a ocupar de Raquel Aljadez, de Raquel Weinstock, de Paulina Musichoff y alguien ya más conocido en todo caso en el sistema cultural local, que es Beba
Beba Di Genaro, que tiene una obra más conocida en lo que hace a estas mujeres puntanas que dejaron su legado y que en esta oportunidad vos tenés material inédito de ellas.
Mirá, va a ser inédito todo lo que se lea para quienes no las han conocido, ni las han escuchado, ni las han leído antes. Así que no son muy difundidas. La palabra de ellas no es muy difundida, excepto en medio de los lectores, de los cuales me incluyo, nos interesa estar en contacto con estas esencias de la cultura poética, ¿no? Pero no son populares de ninguna manera. Así que lo que vamos a hacer, lo que sí va a ser inédito para muchos es la iconografía que vamos a presentar, porque estas mujeres tienen todas, bueno, han tenido hijos o descendientes o amigos y se han conservado álbumes familiares, ¿no? Muchas fotografías, muchos testimonios. Fotografías culturales, digamos, participando de actos culturales y también fotografías familiares, o sea, sociales. Y antes de la lectura, de pasar a la lectura de sus poemas y hacer una breve reseña no académica de ellas, se va a mostrar un video muy conmovedor donde se las ve en la vida, ¿no? Como cualquier persona.
Anécdotas de su propia vida, de qué hicieron, ¿no es cierto? Para
Sí,
conocerlas un poquito más.
la idea es acercarlas porque son mujeres contemporáneas, como dije anteriormente. Bueno, yo tengo 60 años, pero yo las he conocido a las cuatro, por ejemplo, por distintas circunstancias y motivos. De la vida, las he conocido, he charlado con ellas, tengo libros dedicados por ellas, a mí, aun cuando yo era muy joven, de modo que forman parte de algún modo de mi vida, de la literatura leída y de la literatura vivida, me gusta decir a mí.
Me gusta ese pensamiento.
Sí,
Es muy lindo.
espero no olvidarme esta noche porque lo quiero repetir ahí, la literatura vivida y la literatura leída y vivida.
Leída y vivida. Bueno, y con respecto a las cuatro se dedicaban más en dentro de la literatura al género poema. Gustavo.
Mirá, en este caso, no, bueno, en este caso vamos a hacer prevalecer el género poético en
Bien,
ellas,
bien.
porque tampoco tenemos tanto tiempo como para extendernos. Pero, por ejemplo, Paulina Movsichov fue,
Sí.
además de poeta y autora de muchos libros de poemas, vivió en Buenos Aires y tuvo contacto con la industria editorial de porteña, digamos. Es una novelista y es una investigadora. Por ejemplo, Paulina Mosichov, nacida en San Luis y que estudió letras en Córdoba y que después estuvo por cuestiones políticas exiliada en México, ganó el premio Juan Rulfo, que era en ese momento, bueno, sigue siendo un premio muy importante para la narrativa por su novela Fuegos Encontrados. Beba Di Genaro, además de poeta, también fue cronista. Tenía un programa en la radio universidad de crónicas de la ciudad que ella vivió de chica. Y bueno, eso es prosa, ¿no es cierto? Y bueno, Raquel Arjadé fue más esencialmente poeta, digamos, lo que se conoce de ella son versos. Y Raquel Weinstock fue muy absorbida por el periodismo, Raquel. Tenía como una vocación, no sé si disociada, pero ella publicó sus dos primeros libros en los años de la dictadura. Son libros muy, muy tristes. Yo siempre pienso, bueno, ahora cuando lea esta tarde, que se reflejan ese tiempo de clausura, de opresión, cuando era estudiante de letras en Córdoba. Pero después ella, cuando volvió a San Luis, se consagró mucho al periodismo. Así que hacía unas crónicas hermosas en el diario Puntal, en su
Sí.
momento, y bueno, después trabajó en la universidad, donde escribió la biografía del rector desaparecido, López.
Mauricio
Y
López,
sí,
exactamente.
la única biografía que tenemos los puntanos de ese señor la hizo Raquel Weinstock.
Mira vos. Y con respecto a Raquel Aljadef, ¿qué, digamos, qué es lo que sobresale de su vida?
Bueno, Raquel Aljadef es hija de la inmigrancia puntana, ¿no es cierto? Los Aljadefs vinieron a San Luis, creo que a principios del siglo, supongo. Pero además tuvo una fatalidad que lamentablemente, bueno, nos ha pasado hace poco con la pandemia, ¿no? La pandemia se llevó a mucha gente, ya sabemos,
Sí.
pero ella sufrió la otra pandemia que tuvo San Luis y la Argentina, que es la poliomielitis, que es una enfermedad que la dejó postrada. Desde muy joven creo que ocurrió eso. Y yo la conocí en una silla de ruedas, Raquel. Ahora, era una mujer de una gran lucidez, una gran lectora. Y además su poesía, bueno, es profundísima, porque quiero acá destacar esto para quienes están escuchando y para vos.
Sí, Gustavo.
Yo me he ocupado mucho de la tradición poética de San Luis, ¿no es cierto? Y están los poetas y las poetas tradicionalistas o paisajísticas o los clásicos, por ejemplo. María Delia Gatica, Berta Vidal de Batini, Doro Ochoa, bueno, y muchos otros, Pablo de Rojo, que son poetas muy regionalistas, ¿no? Se inspiran en el paisaje, en la geografía. Estas cuatro mujeres, por ser contemporáneas y por haber abrevado en otra tradición, quizás, no responden a ese patrón. Estas cuatro mujeres que vamos a recordar esta tarde son voces más filosóficas, más existencialistas. Eso creo que las separa del resto y las define, ¿no?
Definitivamente va a ser una tarde de nostalgia, de recuerdos, de muy linda, ¿no? Es una
Sí.
propuesta hermosa y bueno, de tu mano, la verdad, y de Rosa Soria, por supuesto que nos van a hacer vivir un momento espectacular. Así que los invitamos y las invitamos a todos y todas y todes
Sí.
para que esta tarde a las 18:30 es la cita donde estas escritoras contemporáneas van a tomar vida, ¿sí?
Sí, vos sabés que, Carmen, en las charlas que hemos tenido con Rosita para coordinar, diseñar esta presentación que durará una hora, hemos coincidido entre nosotros, que tanto ella como yo las hemos tratado y conocido a estas amigas, amigas de las letras, de la literatura vivida y la literatura leída, como dije al principio. Nosotros vamos a ser como intérpretes de ellas, nosotros vamos a prestar nuestras voces para que ellas se digan a través de nosotros. Ese es el propósito que
Y
nos
qué
inspira, que nos
voces,
motiva.
¿no? Porque no es lo mismo que te cuenten de la vida de alguna de ellas, alguien que no las conoció, a alguien que convivió de alguna manera con ellas, ¿no? Que las conoció en su tiempo, en este tiempo terrenal.
Así es, Carmen, es como una hermandad, ¿no? Como a la cultura hay que darle continuidad, hay que impedir que se interrumpan las cosas que son sustanciales o principales de una comunidad. Bueno, en este caso, nosotros nos hemos impuesto esta hermosa tarea, como vos decís, que va a tener mucho de nostalgia, de prestarnos para que sus voces continúen hablándonos.
Claro que sí, eso es lo que vamos a. Ese es el objetivo principal, ¿no? Que sus voces nos sigan hablando, que podamos seguir escuchándolas y que las recordemos y se las traspasemos a nuestras futuras generaciones, ¿no?
Sí, ojalá que yo creo que la gente más joven, por ejemplo, se van a sentir identificados con ellas porque, como dije, son voces más próximas a nuestro tiempo, de estas cuatro mujeres. Son personas que hemos visto caminar por nuestras calles, compartir encuentros, reuniones, entrar a un negocio. Las hemos visto viviendo este tiempo del siglo XXI. Bueno, ya no están, pero como todas las personas que hacen algo entrañable y verídico, han dejado algo vivo en la vida, que además de sus hijos y su descendencia, es su palabra. Por eso le hemos puesto de título a este encuentro Mujeres de Palabra.